Tirando a fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres.
Olé.
Olé.
Tiempo de baloncesto. Ya está aquí, tirando a fallar en la semana en que arrancó la nueva Euroliga, la de 18 equipos. La Euroliga en la que el Barça quiere volver a la Final Four, la Euroliga que se verá en España a través de DAZN. Y una Euroliga en la que ya ha caído el primer entrenador, David Blatt, no sigue en el Olympiacos. Enseguida os contamos el porqué. Hoy ha perdido el Barça en la Liga Endesa, lo ha hecho en Andorra, final agónico, y tenemos que repasar esa jornada también apasionante. Dos prórrogas en Santiago, Burgos en la cabeza junto al Real Madrid, remontada de Unicaja, casi inesperada en Vitoria, porque la primera parte de los malagueños había sido muy mala, y muchas cosas más que analizar en este programa en el que también tenemos que ir a Estados Unidos, donde se ha producido una noticia que puede cambiar el espectro del baloncesto universitario tal y como lo conocemos. Así que programa intensísimo el que tenemos por delante. Como siempre, es domingo, esto es Tirando a Fallar, son las 11 y casi 2 minutos de la noche y empezamos.
Tirando a Fallar.
Arrancamos aquí este Tirando a Fallar. Comenzó la Euroliga esta semana, la Euroliga de los cambios, la Euroliga de los 18 equipos, la Euroliga del nuevo operador televisivo en España con DAZN, y una Euroliga que nos ha dejado hoy una noticia francamente sorprendente. Ahora repasamos todo lo que pasó en la primera jornada, pero nos hemos encontrado de bruces con el despido, salida amistosa de David Blatt en el Olympiacos. Un Olympiacos que ya sabéis que este año pues tiene una situación un tanto compleja. Va a jugar en segunda división griega, además no con el primer equipo, sino con un equipo de chavales jóvenes. Es decir, el propio club transmite que no tiene especial interés en ascender a la primera división para volver a enfrentarse a Panathinaikos. Ya sabéis, lo contamos en el programa, todo aquello que pasó el año pasado, de líos con los arbitrajes, con la federación. Bueno, pues Olympiacos está jugando en segunda división con otra plantilla distinta a la que está jugando en Euroliga. Y esta semana en Euroliga perdían ante el Villarreal de forma bastante, llamativa, es prácticamente sin competir. Y David Blatt ha anunciado hoy Olympiacos que deja de ser el entrenador. Javi Gancedo, buenas noches.
Buenas noches.
No contábamos con esta, ¿eh?
Sí, esta no la vimos venir, la verdad. Pero bueno, la verdad es que es difícil emitir un juicio sin tener toda la información. No sabemos, porque sabéis que hablar, le han diagnosticado esclerosis múltiple. No sabemos si está en las condiciones físicas, tácticas para dirigir un equipo toda la temporada en Euroliga o no. Es muy difícil.
A mí lo que me cuentan fuentes desde Grecia es que, en principio, y además es lo que se transmite de la información oficial, lo que pasa es que la información oficial a veces hay que cogerla siempre con pinzas, pero me confirman que efectivamente la enfermedad no ha tenido demasiado que ver, sino que es un poco más un tema deportivo, de malas sensaciones, de un poco ese tema de jugar en segunda, de empezar más la Euroliga, y es verdad que llama la atención el timing, ¿no? Que el 6 de octubre ya decidas con 0-1 en la Euroliga. Que el entrenador no debe seguir, pero que a mí lo que me cuentan es que no está relacionado con la enfermedad en principio.
Yo lo que tengo entendido es que este chaval, y lo que más o menos he indagado, es que ese equipo obviamente tenía una forma muy, muy particular de jugar, tanto con Barzokas, como con Sfairopoulos, como con Ivković, que era con el balón para Spanoulis, que él dirigiera, creara y tal, y que eso con Blatt deja de pasar, y no sé hasta qué punto ha tenido que influir en eso, ¿no? El cambio de sistema de juego, al que desde luego Olympiacos no se ha adaptado en absoluto.
Ya, no, desde luego Olympiacos el año pasado ya no fue el mismo Olympiacos de temporadas precedentes. Lucas Abravo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Sorprendidos, ¿no?
Sí, he sorprendido. También, bueno, como decíamos, sin saber todo a fondo es difícil emitir un juicio, pero sí que es verdad que en un club tan convulso, con esas decisiones de disputar la Euroliga pero no estar en tu liga principal, una cosa que no tiene precedentes, debe ser muy complejo para un entrenador tan tan serio y con una trayectoria tan seria como la de David Blatt lidiar con todo eso. Si además se ha unido lo de la enfermedad, que bueno, a lo mejor no tiene nada que ver, pero bueno, es un factor más en todo esto, bueno, pues tiene lógica de que incluso que abandone y que empiece un poquito ese proyecto de nuevo, pero te digo, no parece complicado, o sea, no parece sencillo competir en la Euroliga al 100%, no competir en tu liga. Es una situación rara, la verdad.
A mí lo que me consta, y esto, bueno, ya lo contamos en el programa en alguna ocasión el año pasado, es que, digamos que la relación del núcleo duro del vestuario con la directiva, pues en algunos momentos no pasa por su mejor momento, ¿no? Los jugadores, por lo menos en la recta final de la temporada pasada, no estaban ni mucho menos muy contentos con cómo se estaba llevando la dirección de Olympiacos. Miguel Lois, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, cuéntame.
Sí, no, yo por unirme un poco a lo que decís, ¿no? Que evidentemente no se puede emitir mucho juicio. Sí que es verdad que si ves un poco el verano de Olympiacos, tampoco le puedes pedir mucho más, ¿no? En un primer partido de Euroliga, aunque sea ante un Asbel. A mí, por añadir lo que decías tú, José, a mí desde Grecia me apuntan que evidentemente la faceta deportiva tiene muchísimo que ver, pero que lógicamente hay un porcentaje importante a nivel de la salud de Vlad, ¿no? Es cierto que su tratamiento con la enfermedad y su lucha sigue el camino en teoría tratado, pero hay una exigencia física y sobre todo mental que requiere la Euroliga, pues bueno, que evidentemente a Vlad también le podía afectar, ¿no? Evidentemente eso no significa que sea el único motivo, ¿no? Pero bueno, son los dos motivos y lo único que creo que le podemos desear a Vlad es que se pueda recuperar y le volvamos a ver en los banquillos, ¿no?
Yo un poco a lo que iba es que, claro, evidentemente él, que sabe su situación, no debe ser fácil asumir lo que tenía por delante, ¿no? Es decir, con Olympiacos, bueno, es que ahora tengo que estar en este club tan convulso, oye, igual no me renta. Pero bueno, el respeto absoluto a la figura de David Vlad, que ha sido sin duda uno de los mejores entrenadores en Europa de la última década o dos décadas, Javi. La última década seguro, no sé si dos décadas, ¿no? Sería irse un poco muy arriba, ¿no?
Bueno, pero no sé, yo creo que seguro campeón de la Euroliga con Maccabi en 2014, claro. Primer entrenador formado en la Euroliga, de alguna forma de coger un equipo en NBA, aunque Mike D'Antoni está más o menos ahí también, ¿no?
Bueno, me viene ahora a la cabeza la canasta de J.R. Holden, ¿no? Que esa todavía nos duele, ahí estaba él también, ¿no?
Sí, medallista olímpico con Rusia, sí. Tiene una especie de cruz de honor también que le dieron en el país por su contribución a los baloncestos rusos y tal, y bueno, y uno de los mejores entrenadores, campeón también de la Eurocup, solamente hay dos entrenadores campeones de Euroliga y Eurocup, son Ivković y él, o sea que ahí está en un panteón difícil de alcanzar, ¿no?
Y luego, Lucas, yo no sé si tú lo has tratado, pero a mí siempre me ha parecido un tipo educadísimo y un tipo siempre muy atento incluso con la prensa en casi cualquier situación, ¿eh?
Sí, tiene un poco la cultura esta americana de tratar con la prensa, que es bastante diferente a la relación que se establecen aquí con entrenadores europeos, de su educación, de respeto. Yo no he tenido el placer de hacer una entrevista personal, sí que estamos en varias ruedas de prensa, pero sí lo tú dices, ¿no? Me recuerda a Krzyzewski, entrenadores así que dejan su sello, ¿no? Cuando tratan a la prensa en diferentes situaciones.
Bueno, arrancó la Euroliga, Javi, lo hacía el jueves con probablemente uno de los grandes partidos de la competición, Real Madrid-Fenerbahce, y empezamos por ahí. Fenerbahce llegaba con bajas, lógicamente no es lo mismo Fenerbahce sin Vesely y Lobert. El Real Madrid, que bueno, le abrió hueco tanto en el primero como en el tercer cuarto, pero Fenerbahce, claro, no deja de ser Fenerbahce, y al Madrid tuvo que sudar sangre para ganarlo.
Sí, de hecho necesitó un partidazo de Jeffrey Taylor, 19 puntos, solo un fallo en el tiro, récord para él, casi 34 minutos en la pista, cosa que no había hecho nunca. Y bueno, entre el campazo y al principio Randolph, más o menos resolvieron la papeleta, ¿no? Pero a pesar de las bajas, bueno, el guión fue el mismo, fue un muy buen partido de baloncesto. Obviamente Fenerbahce, a pesar de empezar 19-4, no se rindió y llegó a tomar el mando en el marcador, pero bueno, al final un arreón, llegó a empatar el partido a Lucas con un tiro, faltando un minuto y medio, pero dos canastas de Taylor al final, que para mí fue el jugador del partido, pues resolvieron.
¿Quién iba a decir esto, Lucas? 34 minutos de Jeff Taylor en un partido ante Fenerbahce hace 3-4 años, dicen esto y uno no lo compra, ¿eh?
Sí, pues, bueno, yo creo que es uno de los americanos que se ha consolidado, yo creo que hemos hablado ya de él. Si encima tiene el día en su faceta ofensiva, como otro día, que además esa temporada ha empezado especialmente fino desde la esquina, que ya era su gran punto fuerte en cuanto a aportación ofensiva, el triple desde la esquina, pues es un jugador fundamental, que le ves defendiendo a un base, a un pívot con igual soltura, que bueno, la verdad es que es el jugador que casi todo entrenador querría tener, ¿no? Le ha costado, y yo creo que muchas veces ese proceso de adaptar a los americanos, que tan poca paciencia tienen muchos clubes, si al final lo consigues, es un diamante en bruto y es un aporte extra en tu plantilla, ¿no? Y Taylor lo ha conseguido, ¿no? No es sencillo.
Está clarísimo. Miguel, ¿qué te pareció el partido?
Bueno, me pareció, yo la verdad es que me esperaba un poquito menos de Fenerbahce, sobre todo por las bajas en el juego interior y porque pensaba que Obradovic, entre comillas, iba a esconder un poco sus cartas, pero la verdad es que De Colo tenía otros planes y el partido fue muy bonito, ¿no? Y para mí bastante mejor de lo esperado a las alturas de temporada que estamos, que acabamos de empezar. Y el Madrid, pues bueno, con este nivel del Facu, un Randolph que, como comentáis, estuvo conectado y Taylor, ¿no? Que para mí sigue siendo ese factor clave para Lasso, pues bueno, se llevó un partido importante. Ese más 4, vamos a ver si se puede defender en Estambul de cara a un hipotético liderato de la competición, y me parece un partido desde luego atractivo.
Por cierto, Lucas, en el Madrid novedades, más que probable el fichaje de Salamerri y bueno, la situación de Trey Tonkins, que no deja de estar muy clara, muchos rumores a su alrededor, ¿no?
Sí, ha sido una semana bastante convulsa en el sentido para el Real Madrid, con lo de Merri que parece completamente cerrado. Me parece que es una aportación positiva, en el sentido de que es un jugador que conoce el club, un jugador que ha mejorado, creo, bastante estos dos años en la NBA, y que es un jugador de esa dimensión y con esa capacidad ofensiva, es un plus para cualquier equipo. Es verdad que está muy saturada la línea interior de la plantilla, son 16 jugadores, 7 son pivots, y quizá por ahí va a haber Lasso va a tener que lidiar mucho con los minutos de cada uno. Pero luego tiene el papelón de Tonkins, que bueno, la verdad es una situación muy delicada. Yo, por mis informaciones, no creo que sea tan radical la postura del club en cuanto a recibir su contrato, pero evidentemente sí que están cabreados y un poco moscas con el jugador, porque bueno, es una situación sobre todo si lo buscas, si lo pones en comparación con la de otros jugadores, ¿no? Los jugadores que han estado jugando el Mundial, que llegan después de todo el verano esforzándose y sin descanso. Tonkins, en teoría, tiene todo el verano libre para descansar, para ponerse a punto. Llega en una situación física tan 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 precaria como para que Lasso ni siquiera cuente con él, ¿no? Me parece que tiene que ser muy muy llamativo, ¿no? Creo que bueno, que eso en las eras de profesionalismo que estamos ahora, donde cada cosa cuenta, donde hay una competencia brutal por cada minuto de juego, pues dice muy poco del jugador. Porque, por otra parte, en estos años en Madrid no ha dado ni de la queja.
Eso,
¿no?
Además, llama la atención, ¿no?
Y su rendimiento ha sido buenísimo. Hasta tal punto, bueno, recordáis cuando su madre fallece por una enfermedad, le está mucho tiempo, el club está muy contento con él. Bueno, es un jugador que no ha dado ni una queja, pero que evidentemente esto le va a pasar factura. Yo confío en que se arregle la situación, porque evidentemente el rendimiento deportivo de Tonkins es determinante y es muy importante en el Real Madrid, ¿no?
Bueno, veremos en qué queda toda esa situación. Ayer José Ignacio Huguet, en Mundo Deportivo, publicaba que el Real Madrid estaría considerando muy seriamente el corte de Trey Tonkins. Veremos en qué queda todo esto. Javi, seguimos avanzando. Precisamente, vamos hasta la zona de influencia del Mundo Deportivo. El Barça, al que todo el mundo está esperando, debutaba en la cancha del vigente subcampeón y lo hacía con una victoria sólida y con un gran Mirotić.
Sí, los otros tres equipos españoles jugaban fuera de casa. Valencia jugó en casa. Bueno, pues el Barça jugó un buen partido. Yo creo que se aprovechó bastante bien de las bajas de Efes, sobre todo la de Shane Larkin. Hizo un partido muy serio y la primera gran aportación de Mirotić, ¿no? Que hizo un partido muy completo y acabó con 22 de valoración. Jugó muy, muy bien. Respecto a Baskonia, creo que defendió un nivel buenísimo. Solamente permitió a Zalgiris en Kaunas anotar 3 puntos en los últimos 8 minutos, y uno de ellos, un tiro libre de Lekavičius, ya faltando 4 segundos con todo el pescado vendido. Es la tercera victoria seguida de Baskonia en Kaunas. Sí. Las dos anteriores fueron con un montón de puntos y metiendo un montón de triples, sobre todo Jason Granger, al cual le deseo que se recupere muy, muy pronto.
Un abrazo.
Y eso es fútbol a través de la defensa, ¿no? Y bueno, si es capaz de defender a ese nivel, sobre todo el tema de Yusuf Afol, que hizo 5 tapones y cambió muchísimos tiros, ojo con este jugador porque puede ser más determinante de lo que muchos piensan. Y luego el tema de Valencia, ¿no? Yo creo que salió sin intensidad contra Chesca. El Chesca se ve con un hambre terrible, impropia de un equipo campeón de Euroliga. O sea, salieron directamente a morder, muchas cosas que demostrar, sobre todo los jugadores nuevos, Hilliard y James, y bueno, y ganaron por 25, ¿no? Creo que tendrá Valencia que olvidarse de este partido lo antes posible y bueno, y mirar para adelante, ¿no?
Vamos a ir desgranando. Miguel, el Barça.
Bueno, por añadir un poco a lo que ha dicho Javier, partido muy completo, sobre todo a nivel defensivo. Yo creo que la primera parte, cierto es que Efes tiene muchos tiros liberados desde la línea de tres que no anota, pero entre Hanga, Higgins y Davis creo que la pista queda muy reducida, es decir, el espacio que abarcan estos tres jugadores hace que defensivamente el equipo sea pues muy difícil de batir. Y luego pues en la segunda parte es cierto que en el tercer cuarto el Barça yo creo que entró en una dinámica un poco efesiana, vamos a decirlo así, ¿no? Un poco de correcalles, de patio de colegio, y Efes lo aprovechó porque se siente cómodo en ese contexto. También apareció Micić, que hizo un 0 de 6 en triples en la primera parte, y apareció el talento. Primero Mirotić, que metió 9 de los 12, 14 puntos del Barça en el tercer cuarto, y en el último cuarto pues cerró su brillante regreso a la Euroliga con 3 triples más, ¿no? Y luego Malcolm Delaney, que también metió 2 consecutivos muy importantes, y a partir de ahí el Barça, pues a diferencia de otros años, cuando las cosas se pueden enquistar, pues emerge el talento, ese que individualmente yo creo que va a tener que darle partidos al equipo de Pešić, y defensivamente muy bien. Para mí esa es una de las grandes noticias de este primer partido en Estambul, y sobre todo que cuando las cosas se ponían feas, vamos a decir, el equipo mostró un carácter o una personalidad que quizás otros años no hubiera sido posible, ¿no?
Es que, Lucas, si el Barça es capaz de ser sólido atrás, que es algo que con Pešić casi damos por hecho, adelante va a meter puntos por inercia. O sea, es que tiene tantas armas.
Esa es la clave, ¿no? Que consiga ese talento ofensivo. Bueno, si lo personalizamos en Mirotić, todos sabemos que en Europa es un jugador no determinante, sino completamente superior al resto en el talento ofensivo. Si encima entra con un entrenador como Pešić, cuyo sello de identidad es la defensa, y consigue todo eso, ponerlo en equilibrio, creo que va a ser la clave del Barça. Todavía muy por muchas cosas por trabajar, pero victorias importantísimas con jugadores que, como decía antes Miguel, evidentemente ahora con ese talento marca diferencia, ¿no? Y si el partido está un poco más igualado, hay jugadores que son capaces de anotar con mucha facilidad y de buscar soluciones donde quizá el año pasado había muchas más dudas, ¿no?
Está clarísimo. Efes, Javi, que como decías, bueno, pues con algunas bajas, con la baja de Shane Larkin, que es fundamental, la de Bubá, pero bueno, es un equipo que este año, a lo que aspira, yo he escuchado a Ergin Ataman alguna vez en pretemporada este año, ha dicho, nuestro objetivo no es otro que ganar la Euroliga. Después de ser subcampeón, solo puedes ganar.
Es que no es lo mismo aparecer en una temporada habiendo quedado el último, claro, y que todo el mundo pues te falte un poco de respeto, o que tú vayas con un hambre especial para demostrar que no eres tan malo, a partir de que de una situación de ser segundo el año pasado, ¿no? Con toda la presión, todo el mundo va a ofrecer su mejor juego contra ti, y no va a ser fácil, ¿no? O sea, yo creo que es que el nivel de expectativas es sideral de una temporada a otra, ¿no? Y eso no es fácil de digerir. Y yo creo que es lo que le puede pasar al Efes este año. Ojalá me equivoque, ¿no? Pero va a necesitar jugar muy, muy bien, porque todos los rivales van a estar preparados para ir a por ellos, ¿no?
Miguel, te pregunto por el partido de Baskonia en Kaunas. Victoria solvente.
Sí, solvente, y ya casi no es ni sorpresa, ¿no? Como decía Javi, tercera seguida allí en Lituania. A mí sí que me sorprendió un poco a Žalgiris, que le faltó un poco de... Es cierto que la defensa de Baskonia fue muy buena y que Fall me parece un gigante, y visto en directo en el Palau me parece que es una... que incluso los centímetros que le dan en las groups oficiales es mentira, porque es que es gigantesco.
Oye, será de los pocos que mide menos de lo que le dan, ¿eh? Será de los pocos.
No, pero sí que es cierto que a mí me sorprendió Žalgiris, que se enquistó un poco en el momento clave, ¿no? Y por ahí yo creo que puede pasar un poco la temporada de Žalgiris, si bien es cierto que otras temporadas los de Jasikevičius también les cuesta arrancar, también tienen plantilla nueva y cambian un poco el sistema de juego sin Davis, ¿no? Por ejemplo. Pero Baskonia, la verdad es que se mostró muy sólido, y ir a Kaunas y ganar de esa forma, después yo creo que en el Palau, para mí, dejar perder un partido que tenías prácticamente ganado y con una prórroga de por medio, dice mucho de este equipo de Perasso.
Lucas, te pregunto por Valencia Basket. Al final, una derrota bastante más dura de lo que se podía prever, yo creo. Es verdad que Cheska no deja de ser Cheska. Es verdad también que Cheska no tiene este año a Higgins, a De Colo, a Sergio Rodríguez, que tiene que montar un armazón nuevo. Más allá del topicazo de a Valencia, la Euroliga le queda un poco grande. Lo que sí es cierto es que Valencia ha empezado mal, porque viene de perder en Bilbao. Quiero decir que es que Valencia ahora mismo no está bien, es la sensación.
Sí, es lo que tú dices. Muchas veces no por tanto repetirlo deja de ser cierto, lo de la exigencia de competir en Euroliga, ya no solo tampoco también físicamente y en calidad de jugadores, sino mentalmente, ¿no? De pensar que esta semana te viene a visitar el CSK, que luego vas a tener que ir a un campo difícil de Europa, y todo eso lidiar con la CB. Bueno, yo creo que a mí me gusta la plantilla de Valencia, y me gusta, creo, un equipo con personalidad, y que lo va a hacer, bueno, viene en ACB seguro, y en Europa va a dar la cara. La verdad que el CSK también tenía mucho que demostrar, ¿no? Todos esos jugadores nuevos, todo ese cambio que en los últimos años creo que ha sido más radical de los últimos años, ¿no? Con tanta baja y con tanta fichaje nuevo, y ha empezado quizá, pues le ha tocado a Valencia ver cómo el CSK intentaba demostrar muchas cosas, con jugadores como Giliar, que lo hicieron muy bien, y un partido muy duro para empezar, la verdad.
Desde luego no fue el mejor debut de los valencianos en la Euroliga. Javi, por lo demás, yo creo que me quedo con el debut de este que está empezando, de este tal Aito García Reneses, ¿no? Que el debut fue brillante, ¿eh?
El quinto equipo español, el de Berlín, tiene todo el cuerpo técnico y un montón de directivos españoles. Victoria por 20 puntos ante Zenit, sin Peyton Siva, sin Stefan Peno, ojo que estamos hablando de los dos bases.
Los bases, eso es.
Y sin Johannes Thiemann, o sea que gran partido sobre todo de Martin Hermansson, tanto en la anotación como en la dirección. Victoria, te digo, por 20, no se podía empezar mejor la Euroliga para el de Berlín. Yo creo que la nota negativa quizá lo dio Milán en Múnich, que jugó un partido por debajo de lo que se esperaba, ganó Bayern por 14 puntos, con Vladimir Lucic y Jedovic sobre todo jugando súper bien, debut de Scola muy bien, 17 puntos.
Scola y Jerky Rodríguez los mejores del equipo, ¿no? También es llamativo, ¿no?
Pero el hecho de que llegue Scola y meta 17 puntos el primer día y sea el mejor del equipo, yo creo que es una mala señal para Milán, ¿no?
Sí,
es
llamativo en ese sentido, sí, claro. Sí.
Y por lo demás no ha habido mucho más, ¿no? Victoria de Panathinaikos y Kinky en casa, más o menos esperables. Y yo creo que ya está, ¿no? Bueno, y lo de hacer, que ya lo hemos comentado, Olympiacos en horas bajas y con Blatt sustituido, ¿no?
Bueno, pues vamos recogiendo. Lucas, ¿algo más que quieras destacar?
No, eso, el apunte ese de Milán, que me pareció muy llamativo, que fuera los mejores con Sergio Rodríguez. Eso que ha empezado bastante bien la temporada con Milán, tanto en la Lega como, bueno, en Europa sin ganar, pero jugando bastante bien. Pero eso, que Scola llegue del Mundial y con tantas ofertas y sea el mejor, pues dice, a lo mejor es al negativo, ¿no? Para el equipo de Milán, que empezó con mal pie.
Desde luego no es la mejor señal. Gracias, Lucas. Buenas noches.
Buenas noches, chicos.
Miguel, ¿alguna cosita que añadir?
No, yo por acabar un poquito, sí que del Kimki me gustaría decir que me esperaba un poco más. Es cierto que es la primera actuación, pero el final del partido me pareció una dependencia otra vez de Svet. Bueno, dependencia porque lo pida Kurtinaitis o porque el propio Svet lo decida, pero a mí me parece que Kimki, si Svet juega a ese ritmo y a tirárselas todas él, me parece que Kimki no va a ser el equipo que todos esperamos o que los fichajes y la inversión piden. Y otra cosa es que Giannis Thiemann sigue tirando de tres y casi como si fuera un especialista, porque tiró 12 el otro día, esta mañana, este mediodía ha tirado 5 más y parece que se está especializando prácticamente solo en eso, y ya no estamos viendo ese Thiemann que a mí al poste me parecía un alero más que interesante, ¿no?
Me parece un gran apunte, sí señor. Miguel, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, Javi, que lo habéis petado en Basket Cast esta semana, ¿no?
Sí, vino Antonio Daimiel y bueno, estaba casi por 2.000 escuchas el tema, así que bueno, muy bien, estamos contentos.
Regresó Basket Cash y lo hizo en todo lo alto, además con todo un Antonio Daimiel, así que hay que escuchar Basket Cash, ¿sí?
Sí, y por cierto, la semana que viene Madrid-Maccabi, el partido más repetido de competiciones europeas, el clasicazo por excelencia del básquet europeo, el jueves a las 9 de la noche.
Estaremos pendientes y lo contaremos aquí. Gracias, Javi, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, dejamos atrás la actualidad de Euroliga y vamos a viajar, vamos a hablar de kilómetros en la Euroliga. Ya sabéis que es un tema que, bueno, se ha hablado mucho en los últimos años, ha estado muy de actualidad, las kilometradas espectaculares que se meten los equipos de Euroliga, en los que además siempre dicen, nosotros, a diferencia de la NBA, nosotros es que entrenamos mucho. Claro, en la NBA los viajes son grandes también, son largos, pero se entrena menos. En la Euroliga el nivel de intensidad y de entrenamiento es muy alto y algunos jugadores han llegado a decir, es que a mí no me interesa jugar en Europa, para eso me voy a China, gano más dinero, viajo menos, entreno menos y estoy más a gusto. Bueno, pues en esta semana publicaban en su página web la empresa Baobab Soluciones un calendario alternativo que a través de una serie de fórmulas matemáticas, ahora nos explicarán ellos, sugiere y propone un calendario más cómodo y con muchos menos kilómetros para la Euroliga. Y hemos decidido invitar a dos de los ideólogos de esta propuesta que nos ha parecido muy interesante. A ver, tenemos por aquí a Rafael Salafranca, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y también a Pablo Castiella, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Ambos son físicos, os vamos a sacar de la zona de confort, ¿eh? Vamos a hablar un poco de baloncesto, ¿vale? Si os parece.
Muy bien.
Nos parece.
Bueno, sois socios de la empresa Baobab Soluciones, que ¿por qué se llama Baobab?
Bueno, pues se llama Baobab porque la verdad es que a los socios nos gustaba mucho el libro del Principito. En el libro del Principito aparecen los baobabs, que bueno, es un árbol que crece en África. Pero sobre todo nos gustaba, en el libro del Principito hay una visión distinta de cómo hacer las cosas y eso es lo que hemos intentado, salvando todas las distancias, llevar al mundo empresarial, ¿no? Una forma diferente de hacer las cosas. Venimos de la universidad, queremos que haya un rigor académico, pero también una agilidad a nivel empresarial a la hora de hacer los proyectos que desarrollamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues nos parecía una analogía que podía cuadrar.
¿Por qué hacéis esta sugerencia a la Euroliga? Entiendo que hay alguien con cierta vinculación con el baloncesto, claro.
Bueno, pues varios de los miembros de Baobab jugamos a nivel muy, muy amateur.
Gente de bien, por tanto. Sí, la gente ligada al baloncesto es gente de bien.
Y entre ellos, el director del área de telecomunicaciones, Julio Lema, que es un cuatro muy solvente.
¿Ah, sí? ¿Con manita o qué?
Sí, sí. Un buen tiro de 3-4 metros y muy difícil de mover en la zona.
Bueno, entonces es más bien un troquete, ¿no? Un cuatro solvente tendría que tirar de 7 metros y ser más móvil, ¿no?
He dicho nivel amateur. Pero bueno, el caso es que, hablando de aplicaciones a los distintos ámbitos de la investigación operativa, pues sugirió este problema, porque efectivamente pues estuve de actualidad la temporada pasada, sobre todo con los kilómetros que hicieron los canarios.
Sí.
Y le echamos un vistazo al problema y nos pareció una muy buena opción para dar un poco a conocer la investigación operativa, que es la parte de las matemáticas a la que nos dedicamos y en la que nos basamos para hacer herramientas de ayuda a la toma de decisiones.
Y entonces vosotros, Pablo, lo que habéis hecho es establecer un calendario que sería, digamos, el calendario ideal de la Euroliga para que los equipos pues viajen menos, ¿no?
Sí, ahí lo que hemos hecho es desarrollar unos algoritmos que lo que hacen es minimizar el número de kilómetros recorridos, ¿vale? De hecho, en el post explicamos varias opciones. Hemos estudiado la opción que ha adoptado la Euroliga, en la que hay, bueno, de las jornadas dobles, en una semana se juegan dos partidos, hay dos jornadas en las que, bueno, pues un equipo, por ejemplo, un equipo español viaja a Rusia, tiene un partido el martes y el jueves, o el miércoles y el viernes, y luego juega otros dos en casa, en vez de que sean uno fuera y uno en casa. Entonces, bueno, nosotros con el algoritmo lo que hemos hecho es, vamos a proponer que sean dos jornadas dobles las que estás fuera y dentro, y hemos visto que los resultados son, bueno, un pelín mejores, pero son parecidos a los de la Euroliga, con lo cual, bueno, pues hay que felicitar por el trabajo que han hecho en este sentido a la hora de ahorrar kilómetros. Pero bueno, ya que estábamos ahí, dijimos, bueno, no tenemos por qué parar en dos jornadas, ¿no? Si hacemos esto con más jornadas, ¿cuánto se reducen los kilómetros? Bueno, ahí en el post explica cómo efectivamente.
Sí, el post que lo compartimos ahora mismo en nuestras redes sociales, en Tirando a Fallar, en @tirandoafallar, lo podemos encontrar en baobabsoluciones.es.
Efectivamente. Y ahí, bueno, pues se ve que hay de verdad ahorros si sigues jugando un poco a esto, ¿no? A intentar parecerse a la NBA en el sentido de que, bueno, pues no se pueden hacer giras tan grandes porque al final, los fines de semana, hay que venir a casa, pero sí que se puede intentar que durante más semanas haya jornadas dobles en las que los equipos estén o fuera de casa haciendo una mini gira entre semana y luego una parte en la que estén en casa recibiendo a los que están haciendo la mini gira, ¿no? Entonces, digamos que da bastante juego y las herramientas que utilizamos nosotros, que en la práctica, en el día a día en nuestra empresa. Las utilizamos para minimizar el número de kilómetros en empresas de transporte o para organizar mejor los turnos de personal para que la gente esté trabajando en el momento en el que hay más tarea. Este tipo de cosas que son las que hacemos en el día a día, bueno, pues las hemos aprovechado para, bueno, pues como hay mucha gente en Baba que le gusta el baloncesto, para jugar a esto también, ¿no? A intentar mejorar el calendario de la Euroliga abriendo a diferentes opciones.
Claro, entiendo que esto ya lo habrán pensado en la Euroliga, pero claro, la idea es que el día que, por ejemplo, el Baskonia vaya a Moscú, pues si juega el martes contra el Cheska, luego juegue el jueves contra el Hinki, o si no puede ser eso, por lo menos que juegue en San Petersburgo, ¿no? Para no tener que ir a Rusia otra vez también, ¿no? Es un poco jugar con eso y luego cuando vaya a Estambul, pues en la medida de lo posible que juegue en Turquía dos veces esa semana, ¿no? Esa sería la lógica, ¿no?
Sí, claro. Y para resolverlo para un equipo solo, pues no hace falta mucha investigación operativa, solo un pelín de sentido común. Pero claro, luego encajarlo, claro, luego encajarlo para todos los equipos de manera aceptable para todos ellos y buscando la solución óptima es lo que hace el problema, lo que nosotros llamamos interesante, es decir, un poquito más complicado, un problema a los que estamos acostumbrados a resolver, que al final son problemas, pues acertijos, los llamamos a veces también, como los que resolvíamos en bachillerato incluso, pero en lugar de con dos variables, pues con decenas de miles de variables.
Bueno, lo que he visto es que, como bien decíais ya, habéis hecho primero una propuesta en la que, basándose en el sistema Euroliga, bueno, obtenéis un 4% de ahorro en los kilómetros, un 3.500 en total, pero que si lo llevarais a ese extremo NBA, se podría reducir en un 26% el número de kilómetros. Esto es algo muy a tener en cuenta, ¿eh?
Sí, ahí solamente estamos aumentando el número de semanas en las que hay dos jornadas y aumenta, o sea, y poniendo la posibilidad en esas semanas de que ocurran más veces, ¿no? Que haya semanas dobles en las que hay equipos que están fuera y equipos que están esperando a los contrincantes. No estamos, por ejemplo, teniendo en cuenta cosas que entiendo que se hacen en la NBA, que están más relacionadas con que, bueno, te vas de gira y juegas varios partidos, incluyendo fines de semana.
Claro.
Bueno, entonces aquí los fines de semana los hemos respetado para que vengan a casa.
Yo respeto mucho, evidentemente, la ciencia y la estadística, porque además yo soy de formación en ciencias también, pero he de deciros que hay una inferencia en el texto con la que no estoy de acuerdo. ¿Puedo poner una pequeña crítica?
Por supuesto, como si estuvieras en tu casa.
Eso es. Bueno, dice, por ejemplo, el equipo de Las Palmas de Gran Canaria, el Herbalife Gran Canaria, tuvo que recorrer en la temporada pasada 111.019 kilómetros para disputar 30 encuentros, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego se indica por ahí, tengo la frase exactamente ahora mismo, que el equipo Gran Canario, pues digamos que acusó la cantidad de kilómetros y por eso tuvo una mala competición doméstica. Estoy de acuerdo, pero el equipo de Gran Canaria, con todo el cariño para la gente de Gran Canaria, el año pasado estaba mal hecho, ¿eh? O sea, yo creo que con menos kilómetros hubieran sufrido también, ¿eh?
Habrían sufrido un poco menos, igual el resultado habría sido el mismo.
Puede ser, estoy de acuerdo. Y seguramente si no hubieran jugado Euroliga y hubieran jugado solo la CB, hubieran tenido una mejor temporada. En eso estoy de acuerdo, pero si no lo decía, reventaba. No me gustaba el equipo de Gran Canaria el año pasado. Bueno, ¿tenéis ya el teléfono de Jordi Bertomeu? ¿Os ha llamado ya para...?
No. Todavía no. Hemos estado un poco incomunicados este fin de semana. El lunes supongo que recibiremos.
Bueno, pero ahora que habéis salido en Tirando a Fallar, ya mañana el teléfono no va a parar de sonar. Sois conscientes de esto, ¿no?
No estaría mal, la verdad.
Estaremos preparados.
Hacemos gestión con Jordi Bertomeu. Bueno, no sé si tenéis más proyectos en mente relacionados o no con el baloncesto, ahora que está tan de moda todo este universo de la estadística avanzada, del Moneyball y todo esto. Oye, pues esto es como un paso más también en este escenario de la ciencia entrando en el deporte, ¿no?
Sí, la verdad es que nosotros nacimos hace más de 8 años, con lo cual no estaba tan de moda esto de la estadística.
O sea, vosotros sois anteriores a Moneyball, ¿no?
Sí, bueno.
Por ahí.
No, yo creo que no.
¿No? Bueno, más sí, o menos
por ahí,
parecido.
Por ahí,
¿no?,
andará la cosa, sí, ¿no? Sí, pero sí, sí que es verdad que hay sectores en los que tradicionalmente es mucho más fácil trabajar porque entienden que las matemáticas les van a ayudar a tomar mejores decisiones. Típicamente el transporte, nuestros clientes pertenecen al sector del transporte, al sector de la logística, al sector de la producción, ¿no? Uh-huh. Tienes que decidir qué tienes que producir en qué momento para intentar producir lo máximo posible con los recursos que tienes, pues te sale un problema de 250.000 ecuaciones con 250.000 incógnitas. Entonces eso no es fácil de resolver y una mente humana nunca lo resuelve tan bien como lo puede resolver un algoritmo matemático, ¿no? Que te dice, oye, es que te garantizo matemáticamente que esta es la mejor solución.
Bueno, pues muy interesante desde luego y tendremos que estar muy pendientes de este tipo de soluciones matemáticas. Por cierto, Moneyball es de 2011, así que entiendo que sois gemelos.
Sí, nosotros somos del 2011 también, de julio del 2011.
Bueno, pues oye, muchas gracias por la iniciativa, ha sido muy interesante y a ver si alguien en la Euroliga, que me consta que escuchan este programa, mucha gente en el máximo estamento del baloncesto continental, pues toma nota, porque además seguro que Boki Nachbar, el máximo representante del sindicato de jugadores, estaría muy contento y oye, igual suena el teléfono a partir de mañana, ¿eh? Rafael Salafranca, Pablo Castilla, gracias y buenas noches.
Muchas
buenas
gracias, Manuel.
Baobab Soluciones.
De la amistad de sirenas y de serpientes de mar.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Seguimos en Tirando a Fallar y entramos en terreno de Liga Endesa, una Liga Endesa en la que se ha producido la primera derrota del Barcelona y algunas sorpresas más en esta jornada. El Barça en el último partido ha perdido en un final muy ajustado ante el Moraván Andorra y además tenemos como líderes, bueno, a varios equipos entre los que está el San Pablo Burgos, además del Real Madrid. Hemos tenido remontada extrañísima de Unicaja en Vitoria, así que vamos a analizar ya todo lo que ha dado de sí la jornada. Saludo, no sé si ponerme de pie, youtuber de éxito, analista de DAZN, Sergio Vegas, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Qué bueno, gracias. Por lo menos que te acuerdes de los amigos, ¿eh?
Hombre, no me acuerdo, yo encantado siempre de estar con todos vosotros.
No te ha podido el éxito todavía, ¿no?
No, hombre, no, eso no me va a poder nunca. Yo ya sabes que...
Bueno, eso, afirmarlo ahora es fácil, ¿eh? Dentro de 10 años hablamos,
no.
¿Eh?
No, seguiremos hablando, eso va a ser un buen síntoma.
Bueno, Sergio, ¿qué ha pasado en Vitoria?
La verdad que es algo inexplicable. Baskonia ha jugado 20 minutos, que estábamos haciendo la retransmisión ahí en Radio Vitoria y decíamos, son los 20 mejores minutos de la temporada de Baskonia. Fíjate que el otro día contra Zalgiris jugó bien y pensábamos que Baskonia iba a tener un partido cómodo, pero se ha metido en una zona 2-3 Unicaja, Baskonia empezó a colapsarse, no ha encontrado soluciones. Unicaja, es cierto que ha tenido un gran Josh Adams, que ha ido tirando del carro hasta que se han puesto por delante a falta de un minuto. De hecho, Baskonia ha tenido una falta con dos tiros libres de Toko Sengelia, que ha metido los dos. Creo que además es noticiable el hecho de que meta los dos tiros libres Toko Sengelia. Y a falta de, nada, 1,2, se ha cometido una falta a Pierre Henry sobre Jaime Fernández, que no había hecho absolutamente nada durante todo el partido, y ha metido dos tiros libres, le ha dado la victoria a Unicaja. La verdad que es incomprensible, pero a Baskonia se le han escapado dos partidos ante dos buenos equipos como Unicaja y como el Barcelona, y cuando los tenía, no voy a decir encarrilados, pero ganados, pero sin encarrilados. Yo creo que algo tiene que mejorar el equipo de Belimir Perasso, y porque ha hecho muy buen recorrido de partido, pero le ha faltado.
Bueno, y un Unicaja que necesitaba la victoria como el comer después de empezar con dos derrotas. ¿Quién te va a decir a ti, Sergio, que los vecinos de la provincia del sur iban a estar mirándolos por encima del hombro ahora mismo, ¿eh? Burgos 3-0, colíder de la clasificación. Diego Almendres, el Correo de Burgos, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Está la gente en las calles en Burgos o no?
Bueno, pues estamos de momento aliviados, ¿no? Hay que tener en cuenta de dónde viene este proyecto, ¿no? Hace 2 años hablábamos de un 0-7 de salida.
Sí, desde luego ha cambiado la película, ¿eh?
Por eso, vamos a poco a poco. El equipo es cierto que tiene un calendario muy cargado, ¿no? Eran 5 partidos en 10 días, con el tema de la previa de la Champions y tal entre medio. Y bueno, creo que la respuesta del equipo ha sido inmejorable, ¿no? No solo por los resultados, que es un pleno de victorias hasta el momento, tanto en Liga como en Europa, sino el cómo se juega y el básquet, lo que propone, ¿no?, Peñarroya con este equipo. El
pleno de victorias, recordemos, de los 3 partidos, 2 ganados fuera de casa, ayer en Badalona, y aparte, bueno, yo lo he dicho muchas veces en este programa, para mí la gran noticia de los últimos años en el baloncesto español es la llegada de Burgos a la élite. Un equipo que tiene un apoyo y un respaldo muy importante, es decir, que la sensación es que no va a hacer más que crecer. No sé hasta dónde va a llegar, pero que no va, de momento no se frena esto, ¿eh?
Bueno, no sé si verás todo el presidente Félix Sancho, pero vamos, yo creo que el tope natural está claro, ¿no? Y ahí ya hay un salto muy importante, ¿no? Con los Euroligas, con equipos con muchísimo
Sí, pero oye, pelear Copa del Rey ya está casi ahí, ¿eh?
Sí, sí, pero ¿cuántas plazas hay libres? Ese es el tema, ¿no? Por selección natural.
Pues como Unicaja se quede fuera, ninguna, porque imagínate.
Claro. Por eso te digo, ¿no? Que hay ahí un tren de cabeza que es muy muy potente, ¿no? Pero la idea es lucharlo, ¿no? Ilusionarse por ello. De momento, por lo menos no sufrir tanto para conseguir la permanencia y lo bueno es que parece que las cosas van bien. Veremos también cuánto dura la gasolina, ¿no? Porque no es fácil mantener este ritmo, ni este acierto exterior, ni esta chispa, ¿no?, que está teniendo el equipo ahora mismo.
Bueno, y en Santiago de Compostela, saludo al compañero Xavier San Martín. Xavier, ¿qué tal? Buenas noches.
Encantado, José, de que me hayáis invitado al programa.
Estuviste ayer por la tarde, en uno de los partidos de la jornada. Dos prórrogas en ese Mombús-Obradoiro Bilbao Basket.
Espectacular, y además la afición tenía muchas ganas de un triunfo del Obra, porque venía, recordemos, el equipo que entrena Moncho Fernández, de una de las peores derrotas de la historia del club santiagués, que ayer cumplía 49 años. La anterior jornada en Zaragoza el equipo rozó casi el ridículo, y aquí la afición estaba preocupadísima, y la verdad es que pintaban bastos en muchos momentos del partido, pero bueno, decisiones claves. Yo creo que Russell para Bilbao Basket en el puesto de base en algunos instantes se equivocó, y Calloway estuvo en la línea de tiros libres en momentos decisivos muy intenso. Y bueno, ya sabéis que aquí en Santiago el público siempre da un plus, que en situaciones de prórroga y de finales igualados pues suele ayudar un poquito al equipo local.
Bueno, una victoria que le viene muy bien a Mombús-Obradoiro, es la primera temporada, y ahora mismo solo hay un equipo que no haya ganado, que es el Juventud de Badalona, que pese a, bueno, evidentemente está notando mucho, Sergio, la ausencia de la Provítola, y aunque esté en un gran momento Clement Prepelic, pero lógicamente el Juventud del año pasado y este año más con competición europea, va a costar verlo, ¿eh?
Sí, le va a costar mucho, ¿no? Fíjate que renovaron la semana pasada a Carles Durán y sí. Ya se está.
Eso también habla muy bien. Eso es lo que suele hacer Obradoiro, ¿no? Habla muy bien del proyecto de Juventud, es decir, 0-2, sí, sí, te renuevo.
Eso es, me da igual lo que pase, yo estoy aquí, voy a apoyarte. Está claro que Carles Durán es, pues, bueno, uno de los responsables, claro, de que esté este equipo en la situación de jugar competición europea otra vez. He leído que va a hacer algún tipo de incorporación, pero sí que es cierto, ¿no? Es llamativo, ha cambiado mucho el modelo de juego, cambiar de un Prepelic a un La Provítola, aunque sean los mismos puntos, cambia la forma de anotarlos, y yo creo que eso se va a notar. Tiene que dar ese paso con Zagar, Dimitrijevic, también es cierto que le tocó el Real Madrid la jornada inaugural, que siempre suele ser un rival muy, muy complicado, pero tiene que resetear un poco, pues como le ha podido pasar a Logra, equipos como Unicaja, fíjate, hoy acabo de sacar un partido así como decimos con Baskonia, pero es evidente, yo lo espero, que tenga que estar también luchando por estar en la Copa.
Diego, ayer viste al Juventud, ¿qué te encontraste?
Pues me encontré un equipo que iba a poner en problemas al San Pablo, ¿no? Estaba claro que por muchos problemas que tuviera el Juventud, que no lo discuto, es una salida muy complicada, y de hecho San Pablo empezó bien, pero luego se vio que la Peña reaccionó y de hecho tenía el partido prácticamente, no digo ganado, pero sí muy encarrilado al final del tercer cuarto, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues San Pablo al final apretó y se llevó un partido muy complicado y que, bueno, pues creo que demuestra un poquito en qué dinámica está el San Pablo en este momento, levantar un partido como el de ayer.
No, desde luego es de esos partidos que marcan la diferencia, ¿no? Porque esos partidos que al final te sitúan más arriba, 4 o 5 puestos en la clasificación más arriba que si se te escapan. Bueno, quiero preguntaros un poco por las sensaciones generales de la Liga. ¿Qué estáis viendo? Si está sorprendiendo algo, por ejemplo, pues esa derrota del Barça en Andorra, el Madrid-Burgos por arriba, si creéis que es una Liga en la que Madrid y Barça juegan a otra película, cuando después de algunos años en los que el Barça no estaba a ese nivel. Empiezo por Xavier. Xavier, ¿cómo lo ves?
A mí me parece una de las ligas más bonitas de los últimos años, con más nivel. De hecho, antes de empezar hablábamos diversos compañeros de la prensa en Galicia, en una tertulia, de que no veíamos candidatos a bajar. Es decir, el año pasado, por ejemplo, Breogán, Lugo y Guipúzcoa partían en casi todas las quinielas como los equipos más débiles a nivel de talento deportivo y quizá presupuesto. Pero es que este año vas mirando plantillas, por ejemplo, en Santiago hay cierta satisfacción porque el equipo se ha reforzado bastante bien. Pero es que, claro, miras alrededor y todo el mundo se ha reforzado. Y por arriba, me parece que tener en nuestra liga dos equipos cuyo presupuesto ronda los 40 millones de euros, como son Madrid y Barcelona, con ese talentazo de 14, 15, 16 jugadores, que si viene Salamberri o no sé si estáis al tanto al final de si ha firmado o no, yo creo que el nivel es tremendo y creo que va a ser más igualada que nunca, cosas como la lucha de la Copa del Rey. Yo es que veo 12 equipos capaces de meterse.
Más nada, Sergio, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Baskonia está capacitado para pelearle a Madrid y Barça?
Bueno, yo creo que va a estar compitiendo, pero para mí está lejos a día de hoy, ¿no? Lo vimos el otro día contra un Barça que se está edificando en la jornada anterior y fue el Baskonia, lo tuvo contra las cuerdas, no supo ganar. Es cierto que a Baskonia se le ha lesionado Granger, le falta Nick Stauskas, ha dicho el propio Lenin Perasso y que va a fichar, pero yo sí estoy con esa opinión que comentáis, ¿no? Yo creo que para mí tres ligas, la de Madrid y Barça es una, yo creo que Valencia y Baskonia se nota que tiene un salto de Euroliga, pero están muy cerca del otro grupo, que es la zona media, y como bien decís, yo no veo a nadie, de verdad, haciendo quinielas, muchas veces preparas, y estoy pensando, ¿de quién puede descender el team más complicado? Y dices, Bilbao, dos partidos que te saca, y fíjate cómo le gana a Valencia.
Fíjate la pinta tan mala que tenía Fuenla, y hoy ya le ha ganado el partido a Estudiantes.
Eso es, y ha ganado de una manera, al final, claro, o sea, me refiero a que es que cualquier equipo está muy capacitado, y eso yo creo que es una gran noticia para la ACB, que cualquiera le pueda ganar a cualquiera, y que sobre el papel estamos en la jornada 4 y te apetezcan ver todos los partidos porque después siempre hay una aliciente para disfrutar, yo creo que es una gran noticia para la Liga.
Diego, ¿cómo lo ves tú?
Pues igual, ¿no? Ver que creo que solo la Peña no sumó todavía y
sí,
es un tema totalmente circunstancial, vamos, que van a salir de allí pitando, pues dice mucho, ¿no?, de cómo está la temporada. Ver cómo ha entrado Bilbao, ¿no?, después del ascenso. Equipos como Betis que también se refuerza hasta los dientes, pues va a estar la liga muy complicada. Por eso yo le doy más valor a ese 3-0 del San Pablo, no tanto ya hablar de Copa y esas cosas en la jornada 3, sino para tener una temporada tranquila y construir poco a poco, porque cada partido va a ser, no sé si una final, pero vamos, un caro cruz.
Bueno, pues Diego, gracias como siempre, buenas noches, y a ver si la próxima vez que te llame soy yo, no sé, pues campeones de Champions y estando en la Copa y Playoff, quién sabe, ¿no?
Bueno, me puedes llamar en febrero, pues sí que estamos ya salvos matemáticamente.
Con venga, a ver si... hombre, si estáis en la Copa estaréis salvados matemáticamente.
Por eso te digo, que sería buena señal.
Diego, gracias, buenas noches.
A vosotros un saludo.
Sergio, seguro que te escucho esta semana, así que bueno, pues te escucho entre semana. Gracias, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
Y me quedo con Xavier San Martín, que está haciendo quiero que sepáis todos el proyecto tan interesante que está haciendo. Ya escribió un libro sobre la historia del Obradoiro y ahora está Xavier con aquellos maravillosos aros, ¿no? Cuéntanos.
Pues estamos ahora mismo con la editorial Libros.com, en su web, en Libros.com, a mitad de un crowdfunding. Nos quedan 10 días para alcanzar el objetivo de financiar lo que sería la publicación de este libro, que se basa en 63 reportajes que he publicado en el Correo Gallego sobre mitos, aquellos que han hecho que nos apasionemos por este deporte, grandes del baloncesto de los años 80 y 90, tanto pues jugadores que han estado en el Obradoiro, como puede ser Abalde, el padre de Alberto Abalde, como sí. Caldas, Tonecho Lorenzo, como grandes del Barça y el Madrid, todos conocidos, los Piro Solazal, Fernando Martín, Petrovic y demás, y luego jugadores que hemos querido reivindicar también un poco, pues desde Chichi Creus, a lo mejor Berni de Unicaja, mezclados con jugadores de la NBA y mitos del baloncesto mundial, como Óscar o Galis. Hemos llamado al proyecto Aquellos Maravillosos Saro. Contamos ya con el apoyo de 110 mecenas, entre ellos muchos jugadores, fan del básquet, alguna entidad, algún torneo de baloncesto, y en dicha web, en libros.com, pues está toda la información, vídeos, los capítulos que hay, en cada capítulo. Hay una opinión invitada, 63 compañeros y exjugadores, desde Juan de la Cruz a compañeros como Melotero, por ejemplo, o Rubén Gazapo, o Julián Felipe, que son compañeros que seguro que conoces, José.
Cuéntanos cuándo acaba el plazo.
Pues acabamos el 16 en dicha web.
Quedan 10 días todavía.
.com, sí, hay información al respecto. Hemos cubierto el 65% del objetivo. Estamos bastante contentos. Hemos tenido eco en medios. Pues igual que estamos hoy en Tirando a Fallar, pues la CB se hizo eco también del proyecto. Uh-huh. Piratas del Básquet, Galicia Deportiva, la Agencia EFE. Vamos a entrar en Radio Nacional y bueno, y tratamos de demostrar que el baloncesto de hoy, esa medalla de oro del Mundial, pues viene del ayer, que al final Rudy tiene 34 claro. años y tuvo como ídolo a los Villacampa y Montero, que son parte de los protagonistas de este proyecto, de este libro que todavía no existe, llamado Aquellos Maravillosos Héroes, y vamos a ver si somos capaces de conseguir que se publique. Por ahora la respuesta está siendo buena y bueno, ese toque también de tener opiniones invitadas nos ha servido pues para reivindicar también el baloncesto de formación. Claro. Mucho de las personas que opinan son entrenadores de base gallegos o de Euskadi o de Madrid o de Barcelona, mezclados con testimonios de jugadores como Miguel Juane, como Juan de la Cruz, que sí. habla en el capítulo de Sibirio, que por cierto fuimos de los pocos, creo, que escribimos de Sibilio en vida, que ahora todo el mundo se acuerda, pero nosotros hablamos de Sibilio hace año y medio cuando estaba en vivo y poquitos nos acordábamos de él. José, así son las cosas a veces.
Bueno, pues hay que recordarlo y para ello hay que apoyar en libros.com aquellos maravillosos aros. Nos quedan 10 días para que este proyecto vea la luz. Xavier San Martín, suerte, gracias y buenas noches. ¿Eh?
José, gracias por el apoyo y un saludo a todo el equipo de Tirando a Fallar.
Nos acercamos a las 11 de la noche, recta final de Tirando a Fallar, y entramos en territorio americano, territorio estadounidense, territorio John Vázquez. John, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Te noto más cercano.
Sí, pues algo más cercano estoy.
Como
algo.
Si no hubiera un Atlántico entre tú y yo en este momento.
Ni un Atlántico ni un Pacífico.
¿Qué tal, John?
Bien, bien, aquí ya listo para hablar de un tema muy muy interesante, sobre todo para aquellos aficionados que siguen muy de cerca el deporte estadounidense a nivel universitario.
Claro, porque hemos tenido, John, por contextualizar a la gente que no se haya enterado, es una noticia que ha pasado un poco de soslayo en algunos medios, en otros sí se le ha dado la importancia que tiene, pero estamos ante una noticia que puede cambiar el deporte universitario americano tal y como lo conocemos. ¿Qué ha pasado en California esta semana?
Bueno, pues en el estado de California se ha aprobado la propuesta de ley que se llama Fair Pay to Play Act, es decir, la legislación de recompensación económica justo para poder jugar, que sería una traducción literal de dicha propuesta de ley. Y se considera algo realmente, entre comillas, revolucionario, porque California se convierte así en el primer estado en reconocer el derecho jurídico para que los deportistas a nivel universitario se reciban o sean recompensados por el uso de sus identidades, o pareceres por ejemplo, en videojuegos y en otro tipo de plataformas donde su imagen pueda causar un lucro a una empresa, y con lo cual, evidentemente, ellos tienen el derecho, según el estado de California, de también recibir. Hay que recordar a los seguidores del programa que el deporte universitario en Estados Unidos siempre se ha destacado y siempre ha sido noticia, precisamente porque los jugadores reciben normalmente unas becas o unas ayudas económicas según qué nivel de división 1, 2 o 3 sea de la NCAA. Y esto cambiaría muchas cosas. Entre ellos, podría incluso ser un detonante y desencadenar que los deportistas extranjeros no pudiesen optar a recibir becas o de alguna forma en jugar en el deporte estadounidense debido a la legislación que cuando reciben el visado para poder entrar en Estados Unidos, uno de los puntos muy claros es que no reciban ningún tipo de compensación económica, cero, de ningún tipo. Y claro, como cada estado de los 50 estados de la Unión tiene una autonomía de poder dictaminar sus propias legislaciones a nivel estatal, esto en California ha sido realmente revolucionario.
De hecho, John, algo que a mí siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, cuando uno intenta comprarse una camiseta de NCAA de un equipo universitario, nunca sale el nombre, claro, y el trasfondo de todo esto es esto, ¿no? Tú te puedes comprar la camiseta de la Universidad de Kansas con determinado número, pero no puede salir el nombre, porque no hay derechos de imagen como tal, los jugadores no pueden cobrar por ello, ¿no?
Claro. Todo esto se ha llevado a cabo a través de un antiguo jugador, la iniciativa, perdón, ha sido obra de un antiguo jugador de UCLA, Ed O'Bannon, que en el año 1995 incluso fue, muy destacado en UCLA hasta el punto de ayudarles a conseguir el título nacional. Y había aparecido en un videojuego él y vio, pues eso, que la empresa Electronic Arts, EA, que se lo conoce por las siglas, pues había hecho una versión donde había sido un poco protagonista del juego de electrónico y vio que $0 y 0 centavos pasaba por su cuenta corriente. Así que ha sido uno de los que ha propuesto. LeBron James ha sido uno.
Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el papel de LeBron James en todo esto?
Bueno, evidentemente, no solo por su papel...
De... LeBron, que recordemos, John, perdona que te interrumpa, nunca jugó en universidad.
Efectivamente, efectivamente. Pero sí que como jugador destacado quiere que de alguna forma tenga o que tuviese el respaldo de una personalidad importante dentro del deporte. Efectivamente, nunca jugó a la universidad a nivel universitario, bueno, en la liga NCAA, pero sí que como persona y como deportista destacado presta su nombre a que tenga un poco de peso de personalidad, vamos, o de celebridad en ese sentido.
Bueno, pues John, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Porque va a haber más estados que se unan a esto.
Efectivamente, y además ya se habla de estados como Nueva York y Illinois, que incluso pueden ir un poco más allá agregando otros factores determinados, como, insisto, cada estado tiene jurídicamente la posibilidad de establecer sus propias leyes. En ese sentido, puede haber clones, por decir una forma, de este mismo propuesto de ley, pero que se ajuste a las particularidades de cada estado.
Pero, claro, John, ahora algunas universidades, sabiendo eso, pues van a tener más facilidad para captar jugadores.
Efectivamente.
Y esto al final vicia al sistema.
Exactamente, porque hay un desequilibrio natural causado por esto. Hay que tener en cuenta que esto no va a entrar en efecto hasta enero, el 1 de enero en California de 2023, o sea, quedan cuatro años hasta que entre realmente en efecto. Pero evidentemente en todo este tiempo, si tú tienes, yo que sé, una opción para ir hasta, yo que sé, a jugar en Kentucky, pero una universidad en California, no, pero aparte de eso, estás en una liga competitiva como la Pac-12 o algo, y aparte de eso tienes a lo mejor opción como jugador a tener unos ingresos adicionales que siempre ayudan, sobre todo a estos jugadores universitarios, que hay que recordar que también, a pesar de que reciben ayudas como las becas, pues hay otros gastos, evidentemente, que son paralelos y que además son muy interesantes, son muy importantes para los deportistas, y que sus propias familias ven un poco la necesidad de decir, oye, Mela, muy bien, tenemos una beca, pero es que tenemos otra serie de gastos que no podemos hacer frente a ellos.
Bueno,
cada caso es un mundo.
Siempre recomendamos esa película, lo recomendamos de nuevo a la gente, la que no la haya visto, es una película ya que tiene, yo diría que, no sé, 15, 20 años, ¿no? Blue Chips, Ganar de cualquier manera, sí, en español, una película que trata todo este sistema de la captación de jugadores estadounidenses,
con
Nick Nolte, Shaquille O'Neal, Anthony Hardaway y Matt Noble, que era la otra gran estrella, que fue un jugador que jugó en Murcia. Bueno, John, muy rápido ya por terminar, que se nos echa la hora encima, tenemos un conflicto diplomático en ciernes, por si no lo hubiera ya en la guerra comercial. Le ha echado un poco de gasolina al tema Houston Rockets, ¿no? Con la guerra con China.
Pues sí, el general manager Daryl Morey tuvo, digamos, un momento inspirado, tal vez incluso inspirado por el presidente Trump, ya que usó la plataforma de Twitter para reflejar una opinión personal. En este caso fue pidiendo literalmente libertad o más mayores libertades para Hong Kong. Hay que recordar a las personas que Hong Kong fue territorio británico hasta el año 1999 y luego que llegado a un acuerdo que se cedió a China, pero con la idea de que se protegiera un poco los derechos ya de los ciudadanos ya ahí. Daryl Morey, pues, indicando su lucha a favor de la libertad, pues no le sentó nada bien a los directivos de la China Basketball League y además no solo a ellos, sino a la poderosa Tencent, que es, digamos, la plataforma mediática más importante que tiene los derechos de explotación de la, sí, y de retransmisión de la NBA, que ya han retirado a los Houston Rockets de la plataforma para que las personas que pueden optar y decir, oye, es que este es mi equipo favorito, quiero seguirlo. Ya lo han retirado. Teniendo en cuenta que Yao Ming, que es el presidente de la Liga China, jugó en Houston
y además... Chi también jugó en Houston.
Efectivamente, y es de las mayores razones por las cuales Houston Rockets es el equipo más popular en China.
Claro.
Se está calculando que momentáneamente este golpe puede ser multimillonario a nivel de efectos secundarios, sobre todo en temas de merchandising y tal, y hasta corre el rumor que Furman el propietario de los Houston Rockets, que a lo mejor está en la cuerda floja Daryl Morey en su puesto, precisamente por eso. O sea, poderoso caballero es don dinero, y nunca más, nunca mejor dicho que en este caso en China, que los Rockets pueden caer directamente hasta el sótano del impacto que puede tener este golpe.
Me da igual que fiches a Westbrook, pero no te metas con Hong Kong. Y por último, ya yo muy rápido, ahora sí te pido, la NBA se va a poner estricta las mediciones, lo decíamos antes medio en broma, siempre se mide de más y ahora la NBA ha dicho ya está bien, ¿no?
Pues sí, podemos decir que han llamado a la policía de la cinta métrica ahora en este sentido. Es muy conocido que en los guías mediáticos se citan tallas y estaturas de los jugadores un pelín, entre comillas digo pelín, más exagerado de lo que son en realidad. Es decir, si alguien medía 5 pies 10 pulgadas, que más o menos sería unos 75 aproximadamente, siempre se estiraba un poco para que constara que fuera de 6 pies, o sea, 1,80, por ejemplo. Y psicológicamente, y sobre todo para los que miden más, por ejemplo, en vez de 6 pies, 10, 7 pies, que es un 2,10 ¿sí? aproximadamente, tal, psicológicamente y para muchos efectos, decir, oye, que tenemos dos jugadores de más de 7 pies, psicológicamente habla mucho de un equipo y su estatura. Yeah. Y no solo eso, también a otros datos como la edad. A el Buddy Hield de los Sacramento Kings, ¿sí? Resulta que se ha envejecido 2 años últimamente. O sea, que bueno, pasan cosas que tienen que ponerse al día.
Cosas veredes, querido Sancho. Gracias, John.
Muy bien, vale, buenas noches.
Nos vamos. Si es que se pasa volando esta hora, es que se nos pasa que no nos damos cuenta. La semana que viene, ya sabéis, más y mejor baloncesto aquí en la sintonía de radio a las 11 de la noche en Tirando a Fallar. En el control de sonido, Víctor San Román. Os habló José Manuel Puertas. Hasta dentro de 7 días.
Tirando a Fallar.
¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91 523 9722. 91 523 9722.